Morelos presenta
programa especial Virus, Fronteras de la Vida.
La crisis sanitaria global por COVID-19.
Como sociedad, tenemos retos mayúsculos.
La información precisa es nuestra mejor herramienta.
Virus, Fronteras de la Vida.
Compartamos conocimiento con un enfoque comunitario.
Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una emisión más de Virus Fronteras de la Vida. Mi nombre es Eric Esparza y los saludo con muchísimo gusto en esta serie de programas especiales a través de los micrófonos de la Radio de Morelos. Estamos transmitiendo desde Ocotepec, a través de las frecuencias de la radio y a través también de nuestra página que es imrid.org, en donde ustedes pueden seleccionar ya sea la transmisión de televisión o la transmisión de la radio. Estamos cerrando esta semana de conversaciones en Virus Fronteras de la Vida. Ha sido una semana abundante en temas, abundante en reflexiones. Y hoy tenemos una charla, una aportación más de parte del doctor Iván Martínez Dunker y profesor del Centro de Investigación en Dinámica Celular de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, quien ha ido acompañando todo este proceso de esta serie de conversaciones que hemos mantenido con diversos perfiles y diversos integrantes o actores sociales del Estado de Morelos y también de otras entidades relacionados con las ciencias duras, las ciencias básicas, las ciencias exactas, pero también hemos mantenido un contacto con integrantes o de cuerpos académicos de las ciencias sociales y un poco estamos en este diálogo entre estas disciplinas que nos ha ayudado sobre todo a brindar una información más detallada, más abundante, más integral a la ciudadanía y justo estamos en una época, en unos días difíciles, complicados, de tomas de decisión, de debate en todos los sentidos, hasta desde el ámbito técnico hasta el ámbito político. Y nos encontramos en este tiempo nublado, doctor. ¿Cómo lo ves tú?
Así es. Bueno, pues muchas gracias antes que nada por la invitación, por permitir acompañar este proceso que creo que es muy importante el tener el contacto con toda la ciudadanía sobre este tema y muchos otros que tienen que ver justamente con la ciencia y cómo tenemos que ir innovando con la ciencia y la tecnología para poder enfrentar los retos. Y pues sí, justamente ahora estamos frente a un panorama complejo, pero en el que creo que tenemos que tomar medidas simples de criterios y de sentido común para pues poder ir tomando las mejores decisiones para nuestra salud, la de nuestras familias y por supuesto, particularmente en el contexto de estas enfermedades que son infecciosas, pues en la medida en que hagamos eso, también vamos a contribuir con la salud de la sociedad. Entonces es un trabajo en conjunto que tenemos que hacer, pero creo que hoy, más que nada, sobre todo por diversas inercias y presiones para tener ciertas conductas con las que particularmente estoy en desacuerdo, que tienen que ver con la cuestión de reapertura, de reactivación económica, es importante que todos sí hagamos ese ejercicio de responsabilidad individual y familiar y colectiva para saber cómo nos vamos a ir desarrollando en pues una nueva etapa, digamos, de este gran reto y crisis que estamos enfrentando.
Hay un número considerable de elementos y de experiencias que se destacan a nivel global, es decir, otras ciudades, otros países, otras municipalidades que van un poco adelante, digamos, en el proceso de la contingencia de la pandemia y han tomado estas decisiones de reabrir, algunos con criterios, con métodos muy definidos, otros no tanto. Sin embargo, estamos viendo una especie de comportamiento, digamos, tanto del virus como de la misma sociedad que está obligando o está enfrentando a estas ciudades a volver a regresar, a contraer de nuevo a la población y tomar medidas. Es una cuestión cíclica, doctor. Vamos a ver eso constantemente. Es decir, uno pensaría que esta nueva normalidad es un punto y aparte y es un empezar de nuevo. Sin embargo, nos estamos dando cuenta que no es tampoco un empezar de nuevo como lo habíamos visto.
Sí, me parece que primero hay que tener muy en claro que el virus pues no ha desaparecido. Es decir, el virus sigue presente en el mundo y sigue diseminándose, ¿okay? Entonces, primero tenemos que saber que está ahí y que es una amenaza y que sigue acarreando una porción importante de mortalidad por la cuestión de saturación de hospitales, falta de especialistas, particularmente para tratar las consecuencias de la enfermedad infecciosa, y también, bueno, sabemos que no está todavía disponible una vacuna ni un tratamiento, digamos, que sea curativo por completo. Entonces, primero tenemos que saber eso, y efectivamente lo que estamos viendo es que en algunas zonas donde ya también, bueno, han pasado ya por esa curva y han establecido una reapertura, es decir, países que tiempo antes se infectaron con respecto a México u otros países de América Latina, ya llevan más tiempo, ya están más adelantados en esa curva epidémica y que, bueno, han juzgado importante entrar en una cuestión de reapertura económica, lo cual creo que sí es importante hacerlo, pero ojalá tengamos espacio para comentar que no es una cuestión de hacerlo o no, sí hay que hacerlo, porque si no lo hacemos, pues también eso tiene consecuencias devastadoras, pero hay que pensar cómo hacerlo y hacerlo de la forma más segura. Y bueno, pues al final estamos enfrentando también ejercicios de aprendizaje y como país tenemos que aprender, sobre todo en un país que se ha adelantado desde mi punto de vista a una situación de reapertura antes de tiempo, o al menos en las condiciones actuales no se debería hacer como se está haciendo, que pues sí, efectivamente se están viendo brotes, ¿no? Es decir, en ciertos puntos en donde se volvieron a aglomerar las personas, cafés, ¿no? Antros, algunos otros espacios públicos y en donde no se tomaron las medidas adecuadas, bueno, pues ha surgido esta problemática de nuevo, se ha tenido que contener, se han tenido obviamente ya con ciertos programas específicos para localizar a esas personas, ver a sus contactos, aislarlos también y tratar finalmente de contener estos brotes, pues es algo que vamos a estar viendo. ¿Por qué? Porque el virus no desapareció, tendrá que haber actividad económica, sí, forzosamente tendrá que haber un incremento en la movilidad, sí lo habrá, lo que hay que hacer es hacerlo de la forma más segura y más responsable para evitar en el mayor de los casos que existan brotes, ¿no? Es decir, puntos en donde pues un gran número de personas se puede infectar y esto, si no se contiene, pues puede ser devastador porque, bueno, puede generar otra vez una crisis de mayor envergadura, ¿no? Esto es particularmente problemático en países como los nuestros, en donde pues no están implementados todavía de manera suficiente programas que permitan hacer una detección de los contactos en esta situación de brotes y su contención. Entonces, creo que se va avanzando por ahí, hay programas que se están empezando a establecer, como en la Ciudad de México, pero bueno, la Ciudad de México no lo es todo, ni todo es Monterrey, ni todo es Guadalajara, entonces creo que tenemos que avanzar rápidamente antes de seguir en una reapertura económica tradicional, como regresar a lo que hacíamos antes y consumíamos antes, de primero asegurar que lo podamos hacer en las mejores condiciones. Y ahí yo creo que también hay un punto, una oportunidad que tendríamos que aprovechar, ya lo hemos comentado en otros momentos en tu programa, en donde creo que desaprovechamos la oportunidad para modificar de forma sustancial la forma en que hacemos comercio, ¿no? Sabemos que hay una tendencia y que esto ha fomentado el comercio digital y creo que pues seguirá fortaleciéndose porque al final pues la amenaza está a partir del contacto físico que pueda haber con otras personas en otros espacios y entonces el comercio tendría que cambiar y creo que ha cambiado pero no de forma acelerada. A lo largo de la historia los comercios, el tipo de negocios que hay pues van cambiando de acuerdo a las circunstancias y yo creo que pues desafortunadamente sí habrá una o tendría que haber una retransformación de de muchos negocios de lo presencial hacia lo virtual. Y también pues el apoyo que haya por parte del gobierno y también esa visión que tiene que haber desde la iniciativa privada y de quienes ahora tienen negocios que requieren una actividad presencial de clientes, pues creo que tendrían que migrar rápidamente a otros esquemas que permitan reactivar la economía, pero no a costa de que los ciudadanos tengamos que salir a consumir, porque eso al final en las circunstancias en las que estamos va a acarrear pues más infecciones y más muertos, y eso es lo que estamos viendo, que en estos lugares donde ha existido reapertura, al final se siguen viendo estos brotes y hay que recular y esperarse y bueno, volver a salir, pero eso también pues va afectando el que pueda haber una reapertura económica adecuada. Entonces ojalá que podamos innovar rápidamente en estos procesos también.
Justo lo mencionas, ha habido esta serie de procesos de regresar otra vez a los hogares o cerrar negocios otra vez. ¿Consideras tú que en eso radica un poco la importancia de establecer consejos, comités, en donde esté involucrada tanto la academia, la ciencia, los investigadores, la ciudadanía, los tomadores de decisiones? Es decir, una especie, como lo hemos venido diciendo incluso en la última participación que tuviste, una especie de regresar a una perspectiva comunitaria para entender y atender los problemas.
Sí, yo creo que efectivamente el poder abordar estas problemáticas, que es un problema social, ¿no? Tiene distintas aristas, desde la cuestión médica, psicológica, salud pública, económica, pero al final es un problema complejo y por lo tanto requiere de un abordaje de múltiples disciplinas y también desde la perspectiva de las autoridades, pero también de los ciudadanos, también de la iniciativa privada y también de los propios académicos, porque al final estamos frente a un problema cuya solución es y seguirá siendo científica y tecnológica. Eso lo sabemos. Finalmente, todas las medidas que ahorita han podido salvar millones de vidas en el mundo, pues son parte y surgen de la salud pública, que es una ciencia. Entonces, tenemos que entender que vamos en el camino que es correcto y no hay que desviarnos. Entonces, sí me parece que entre más sea posible tomar decisiones a partir de consejos que incluyan esta participación ciudadana y académica, científica, pues mejores decisiones se van a tomar. Desafortunadamente, pues de nuevo, no somos un país en donde exista ese tipo de cultura. Ojalá que esta situación sea un catalizador, y lo hemos visto, lo hemos observado que en algunas ocasiones eso sí ha podido avanzar. Desafortunadamente tenemos que entender que frente a lo que la ciencia, la tecnología, la salud pública dice, pues está enfrentando una inercia y una presión desde la iniciativa privada, desde los sectores económicos, desde los sectores políticos, para, digamos, regresar a esa normalidad a costa de reducir las medidas de seguridad para los ciudadanos. Entonces sí me parece que tenemos que levantar la voz, tenemos que enfrentar eso en los medios, en el debate público civilizado, y yo creo que por ello, si bien podemos esperar este tipo de cambio y este tipo de consejos ciudadanos, colectivos, comunitarios, que puedan tomar decisiones inteligentes, la realidad es que no hay cultura para hacerlo, ¿no? Y vemos que al final siguen ganando las inercias de una política que está desarticulada de la toma de decisiones inteligentes establecidas sobre la ciencia y la tecnología y también de la economía, porque no con esto quiero decir que estamos peleados como científicos o tecnólogos con la reapertura económica, ¿no? O sea, por supuesto, desde la ciencia también sabemos que eso es necesario. El tema que la estrategia para definirlo no puede ser una estrategia política y no puede ser una estrategia, digamos, del camino más fácil, que es simplemente regresar a como hacíamos las cosas. Necesitamos innovar la forma en que queremos hacer esa reapertura económica, y eso significa que tenemos que innovar como empresarios, tenemos que innovar como consumidores, tenemos que innovar como proveedores para poder modificar el sistema económico de tal forma que no simplemente sea a costa de tener que sacar a la gente de sus casas para consumir. Y yo creo que es ahí en donde al final hoy también otra vertiente adicional a esta cuestión de ojalá que se integren estos consejos que se han integrado y también sabemos que se han desintegrado desafortunadamente porque no se ha hecho caso a las partes científicas de estos comités y se han tenido que desarticular. Eso es algo que existe y es desafortunado. Pero al final tenemos que, por eso, como decía al principio de esta emisión, formarnos todos un criterio, ¿no? Y el sentido común. Si está un virus allá afuera que te puede infectar, que te puede matar tanto a ti como a tu familia, como a tu colectivo, pues no hay ningún sentido lógico de estar saliendo y exponerte, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es también, por otra parte, el saber que hay un sector económico que hay que reactivar. Tenemos que tener esa conciencia de reactivar y de participar como consumidores, como patrones en esa reactivación, pero siempre pensando en que tenemos que cuidar la salud de los demás, porque desafortunadamente creo que hay muchos, tanto consumidores como patrones, que en lo único que están pensando es en consumir o en hacer dinero de sus negocios y que no están realmente dando la importancia debida a cuidar la salud de sus clientes. Y yo creo que eso para cualquier empresario responsable tiene que ser lo primero, porque al final, si no lo haces bien, se van a enfermar tus clientes tarde o temprano, que es lo que estamos viendo, se van a infectar, se van a morir. Y si no innovas y si no te muestras como un negocio que está siendo responsable y que está cuidando al consumidor, pues al final, aunque la reapertura pudiera dar una ventana donde empiezan a llegar clientes y hay consumo, eso no va a durar mucho y al final lo que vamos a tener es una activación que se va a tener que suspender porque no hemos aprendido a generar un comercio de una forma distinta, un consumo de forma distinta.
Y sí, es correcto. Lo que apuntas es este tema, incluso que hay que recalcar, el tema de sí, la reapertura, nadie o ningún sector está negándose a este esquema de reabrir todo lo que se tenga que reabrir, mercados económicos, en fin, negocios pequeños, medianos, grandes, empresarios. De alguna manera es una de las prácticas que caracterizan al ser humano. Sin embargo, sí hay que hacer explícito la necesidad de tener protocolos, de tener metodologías, de tener datos que nos brinden un mejor panorama, un panorama más claro para cómo vamos a hacer las cosas. Y claro, con un sistema, un método de prevención aún mayor que el que teníamos antes, porque esto tú lo acabas de decir y lo hemos visto a través de la información que se genera, es un tema que va a durar pues meses y años en lo que aparece estos famosos medicamentos o estas vacunas. Y de ahí la importancia entonces que se discuta, bueno, vamos a abrir, ok, pero ¿cómo lo vamos a llevar a cabo? Si me permites, doctor, hacemos una pausa en Virus Fronteras de la Vida. Al regreso seguimos charlando sobre esto, seguimos charlando también sobre la importancia de las universidades como generadoras de conocimiento y de respuestas ante la contingencia. Regresamos a En Virus Fronteras de la Vida.
Virus Fronteras de la Vida. Cooperación, educación y conocimiento.
La información precisa es nuestra mejor herramienta. En un momento continuamos.
Comunícate y danos tu opinión.
Líneas en cabina.
243-6201 y 243-6202. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Morelos en la Hora Nacional le ofrece
Orlando Guillén, poeta, un bacilo del siglo de oro.
Ampersand y su sencillo Tonati.
Tetelcingo, cuna del mariachi.
Space Invaders, desempolvar nuestras infancias.
Usted tiene una cita este domingo a las 10:30 de la noche por esta emisora.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
De la radio de Morelos, te brindamos información pertinente y verificada sobre cómo transcurre la contingencia sanitaria a causa del COVID-19.
La vida y la salud de todas y todos los morelenses debe ser nuestra prioridad. Recuerda que cuidándote, nos cuidas a las y los demás.
La clave está en quedarse en casa. En nuestras manos está impedir que el coronavirus se siga propagando tan aceleradamente.
Sintoniza los medios públicos de Morelos y quédate en casa.
apoyo que nos da el gobierno, porque de verdad, o sea, con esto que estábamos, en lo que estamos pasando, obviamente pues no teníamos ingresos y volver a comenzar pues sí nos va a costar un poco de trabajo. Desgraciadamente somos muchos los empresarios, pero de que te va a llegar tu préstamo, te va a llegar. Para mí el beneficio que me dieron, la verdad, va a estar genial para comenzar de nuevo.
Gobierno de México.
La música muestra otro lado de la historia. Canciones que han hecho eco de grandes sucesos sociales y culturales. Lado B. Fragmentos musicales de la historia que nos hacen entender un poco más nuestro presente.
Multitud destroza la efigie del dictador. 10 años después, Irak ya no acapara portadas.
Cuando la humanidad evoluciona, se escucha.
Y en Center Mall, la música que llegó para quedar.
Lado B. Escúchalo todos los martes en punto de las 9 de la noche. O no te pierdas su retransmisión los domingos a las 7 de la noche. A través de las 4 frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos.
Somos el medio que amplifica la voz de la gente. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Virus, fronteras de la vida.
Un programa especial de la Radio de Morelos diseñado para ofrecer conocimiento con un enfoque comunitario frente a la crisis sanitaria global por COVID-19. Estamos de regreso.
Gracias por seguir en sintonía. Estamos en Virus, fronteras de la vida, y estamos charlando con el doctor Iván Martínez Dunker, profesor investigador del Centro en Investigación en Dinámica Celular de la UAM, uno de tantos centros de investigación que se encuentran en el estado. Y antes del corte platicábamos, doctor, nos comentabas este tema de la reapertura, este tema de la vinculación y de la necesaria, del necesario diálogo que deben existir entre todas las los grupos, los cuerpos, los tomadores de decisiones, los políticos, los ciudadanos, los investigadores, sobre cómo hacerlo y de qué, cuáles serían las mejores formas para preservar, digamos, la vida o la calidad de vida. Y pareciera ser, o pareciera, así se ve, así se lee, que hay una especie de urgencia, y tú lo has mencionado, una especie de urgencia por abrir. Y esa urgencia, pues, es por reactivar la economía, y claro, se entiende, pero también pareciera ser que en esa exigencia se están pasando por alto, se están omitiendo ciertos factores que podrían llegar a ser determinantes en algún momento más adelante para mal, justamente, ¿no? Porque podría descontrolarse los contagios, en fin, tener factores que no sean tan sencillo de contrarrestar, doctor.
Sí, mira, justamente vinculándolo con lo que venimos comentando, tenemos que ser críticos de nuestra realidad, no en un sentido de queja, sino saber de dónde partimos y entonces en dónde tenemos que poner la urgencia de los cambios que tenemos que impulsar. Creo que desafortunadamente México es un país que estructuralmente tiene una falla importante en dos condicionantes de alta trascendencia, sobre todo en estos contextos de la pandemia, y que es falta de organización, falta de comunicación y falta de disciplina. Me parece que como país tenemos que reforzar nuestra capacidad de organización, y esto lo hemos visto en los niveles de gobierno. Hay una desarticulación, me parece que al final en el ciudadano se ven los efectos entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, para tener una política congruente que al final pueda llegar en todos los municipios, ¿no? Que finalmente este orden mínimo de gobierno que hay en nuestro país llegue, pues, los protocolos y las condicionantes para estar haciendo todos en México un mismo trabajo como bloque para poder superar esto. Parte también de saberse organizados y de entrar en un proceso de organización, pues tiene que saber, tiene que ver con conocer como país con qué contamos, cuáles son nuestros recursos para poder enfrentar la situación que estamos viviendo. Una parte, por supuesto, es, bueno, comunicar adecuadamente protocolos de salud pública, de prevención, no salir en casa, eso ya es una cuestión importante, pero tenemos una gran capacidad como país para generar soluciones que, como hemos venido diciendo, al final la solución a esto tendrá que ser científica, tecnológica y en materia de innovar, es decir, cambiar la forma en que hacemos las cosas para hacerlas mejor y tener mejores soluciones. Y esto tiene que ver pues con hacer uso de los recursos, de nuestros conocimientos, y aunque no todos están ahí, pero sí una gran parte se encuentran en nuestros centros de investigación científica, en nuestras universidades públicas, en nuestros investigadores que tenemos en muchas áreas del conocimiento que en su conjunto pueden generar las soluciones complejas que requerimos. Desafortunadamente, y así es, y de nuevo no es en cuestión de quejas, sino en cuestión de poder replantear cómo poder trascender esto y modificar la forma en que estamos enfrentando el problema, seguimos siendo un país que busca las soluciones científicas y tecnológicas de fuera, que las hagan afuera, comprarlas cuando estén e implementarlas. Y me parece que eso es algo muy lamentable, que viene ya de mucho tiempo, no es algo que ahorita esté cambiando, esto es algo ya histórico en donde nuestros gobiernos están desvinculados de todo ese conocimiento que se genera. Y si bien hoy hay que celebrar que hay iniciativas y convocatorias, tanto a nivel del gobierno federal como de algunos gobiernos estatales, para incentivar a los investigadores a desarrollar soluciones para esto, la realidad es que son insuficientes y en realidad son mínimas en cuanto a número de convocatorias y mínimas en cuanto a los recursos que están dentro de esas convocatorias disponibles para poder apoyar muchos proyectos científicos, pues muy por debajo de lo que vemos en los países desarrollados. Se supone que nosotros somos un país desarrollado, pero no nos estamos comportando como tal. Y tan es así que vemos muchos países, bueno, que están desarrollando su vacuna. Y me gusta ese ejemplo porque al final sabemos que una solución, final, aunque tarde 2 o 3 años, pero que al final tenerla es un arma muy potente, la más potente, es el tener una vacuna. Y la realidad es que al día de hoy México, como país, un articulado entre toma de decisiones de gobierno y vinculación con la comunidad científica, no está realmente en una vía de desarrollar su propia vacuna. Me parece que eso simplemente nos deja una tristeza, pero sobre todo una cuestión de seguir apuntando a que tenemos que rectificar ese camino y que tenemos que tomar en serio la forma en que queremos vincular a la ciencia, y que es un desperdicio no estar vinculando todo lo que tenemos como potencial en México para esto, que de nuevo insisto, no quiere decir que no se estén haciendo algo y hay que celebrarlo y qué bueno, pero si somos realistas, si somos serios y tenemos honestidad intelectual, los esfuerzos en ese sentido siguen siendo mínimos y son insuficientes para realmente obtener una solución que nos permita desarrollar lo que hoy, me parece, los mexicanos están requiriendo, y es poder salir lo antes posible sin estar preocupados de que se vayan a morir por hacerlo, ¿no? Y yo creo que es ahí en donde tenemos que reforzar como ciudadanos el conocer que esta problemática va de ahí, que tenemos que empezar a preguntar desde los municipios qué es lo que se está haciendo en materia científica y tecnológica para cambiar, porque ese es otro problema. Estamos también acostumbrados como mexicanos a que nos vienen a organizar, que de la capital nos vienen a organizar, que el presidente nos va a organizar, y tenemos que esperar a que nos digan qué hacer. Yo creo que no, yo creo que al final una solución global y un cambio, al menos como país, tiene que surgir justamente de las estructuras tanto individuales de nuestro pensamiento, de nuestras familias, platicar acerca de estas circunstancias y qué se tendría que estar haciendo, y una colectividad desde los municipios para empezar a impulsar una solución, no de arriba abajo, sino de abajo hacia arriba. Y si todos sabemos que a través de la ciencia, la tecnología y la innovación es el camino adecuado para salir de esto de la mejor forma y que no se muera la gente porque no podemos simplemente cambiar las cosas, pues yo creo que es desde abajo que tenemos que empezar a hacer ese cambio, sin dejar de impulsar y esperar que la visión de nuestras autoridades cambie, ¿no? Y que se vaya fortaleciendo en este sentido de apoyar la ciencia y la tecnología nacional. Pero yo creo que el cambio tiene también que venir del ciudadano, digamos, común y corriente, en donde pues exija no solamente que me digan cuándo puedo salir, sino también que me garanticen a través de medidas científicas y tecnológicas que lo estoy haciendo adecuadamente y con la mayor seguridad posible. Sabemos, y también en esa crítica, que hablamos de reapertura, pero también sabemos que mucha gente no pudo salir, que hay una gran cantidad de pobreza y no en todos los lugares se aplicaron estas medidas justamente para tratar de mantener una economía, si bien reducida, pero activa, ¿no? Y eso costó vidas, eso costó personas enfermas y eso va a costarle a muchos consecuencias. Entonces tenemos que ser realistas de lo que está ocurriendo y seguir rectificando. Para todos los países esto no ha sido perfecto, ha sido una curva de aprendizaje. Entonces simplemente aprendamos de nuestros errores, corrijámoslo, y si estamos viendo países que han entrado en reapertura y están teniendo problemas aún con mucho mayor tecnología y mucho mayor organización, pues planteemos nosotros qué tenemos que hacer, pero no nos pongamos de entrada en que, bueno, como somos países pobres no podemos hacer mucho y entonces al final pues lo único que nos queda es salir y pues morirse y eso es lo que nos toca por estar en las condiciones en las que estamos muchos países de América Latina. Me parece que no es correcto eso y que tenemos que ver esa fortaleza en ciencia y tecnología para modificar el camino en el que creo que hoy desafortunadamente en muchos lugares se está planteando como ruta, el de simplemente salir a costa de cadáveres, construir la economía a costa de una pila de cadáveres, y me parece que eso no es justo.
Exactamente, no es justo y por eso debemos de apelar a todas las ciencias, al trabajo multidisciplinario y en conjunto de todas las ciencias. Hay que darle ese valor agregado al conocimiento y poder ejercerlo o poder llevarlo a la práctica en nuestra vida y en el mejoramiento de la calidad de vida. Doctor, se nos acabó el tiempo. Quiero agradecerte por esta charla nuevamente, porque nos compartas esta serie de reflexiones desde tu disciplina, desde el trabajo que realizas y sobre todo pues que lo que buscamos en esto es que tengan eco afuera y que la gente se interese por estos temas, debata, platique, discuta, se organice, pida, el chiste es buscar soluciones entre todos. Gracias, doctor Iván Martínez Dunker.
Muchas gracias a ti y a todo tu auditorio y equipo. Gracias.
Gracias. Mi nombre es Eric Esparza, esto fue Virus Fronteras de la Vida. Hasta luego.
El Instituto Morelense de Radio y Televisión trajo para ti Virus, Fronteras de la Vida. Información precisa y confiable para protegernos ante la crisis sanitaria global por COVID-19. Hasta la próxima emisión.
Porque aún tenemos mucho que aprender y conocer.
Que todas y todos somos iguales.
Que desde la diversidad
se fortalece el debate público.